Hermanos queridos, empezamos esta semana con este evangelio maravilloso. El Señor, con todos nosotros, ha cumplido esta traversada, esta Pascua. Ya hemos visto el sábado, ¿no? Esta traversada desde la muerte a la vida. Esta traversada victoriosa donde Cristo ha manifestado su poder sobre la naturaleza herida por el pecado, la naturaleza tuya y mía. Y hoy, que es lunes, desembarca con nosotros y para nosotros y para los que están a nuestro alrededor en pleno territorio pagano. Entonces, en este evangelio, hoy, tenemos como dos niveles. Habla a nosotros, habla de lo que Cristo hoy y todos los días de esa semana, que es imagen de nuestra milicia, de nuestro combate, de nuestra vida aquí en la tierra, que mira al cielo, que mira al domingo, que mira al descanso, que mira a la intimidad con Cristo. Entonces no solamente el domingo, no solamente la vida eterna después de la muerte, sino hoy, en cualquier relación entraremos, en cualquier situación difícil, entremos para hacer Pascua con Cristo, para gozar hoy ya de la bienaventuranza, de la dicha de quien se despoja, crucificado con Cristo, se despoja del hombre viejo para saborear, para experimentar la dulzura de su presencia, de su amor, de su ternura, la única que puede llenar nuestra vida y darnos descanso. Entonces el Señor hoy desembarca en un principio, primer nivel, a nuestra vida, a ese territorio pagano que todavía está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Es muy importante la mente, la razón, manchada por el pecado, manchada por la mentira del demonio, por el sofisma. Es sutil, dice San Bonaventura, que ese espíritu impuro es sutil. Y por ser sutil, astuto, puede penetrar, puede entrar dentro de nuestra cabeza. ¿Cómo no? ¿Por qué no acepta este pensamiento? A ver, ¿te dan un dinero? ¿Podrías ganar dinero bien? ¿Podrías, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo? Mira, otras personas han ganado con facilidad. ¿Por qué te tienes que quedar en esta precariedad? ¿Por qué te tienes que quedar en esa situación así tan inferior a la de muchos que están a tu alrededor? Mira, ese tiene un coche más bueno. Tú por ir a la iglesia, por ser cristiano, por hacer el camino, tiene que ser inferior, tienes que tener menos de los demás. ¿Por qué tienes que sufrir? Cristo no te ha prometido eso, Cristo no te ha prometido eso, al revés. Cristo te ha prometido vida y vida eterna y felicidad y gozo, ¿no? Entonces, nunca te ha dicho que serás pobre, que te dará el 100 por 1, ¿no? Entonces, ¿acaso no es esto el 100 por 1 que quiere darte? Empéñate en esta actividad, arriesga un poquito de dinero, entra en esta... Y a poco a poco, tu cabeza viene absorbida por el pensamiento de cómo hacer más dinero. Día y noche, dice el Evangelio hoy, día y noche se golpea este endemoniado, este poseído. Día y noche pensando al dinero, día y noche pensando a cómo acumular y cómo no perder, cómo buscar otra gente que te puede ayudar, que puedas tú venderle, que tú puedas... Esto es un peligro que tienen muchos comerciantes, ¿no? Muchos que trabajan con negocios. Que no es fácil. Pero, como podéis imaginar, eso se puede multiplicar para cada uno de los vicios capitales, de los pecados básicos, es la avaricia, con que el demonio intenta llevarte a pegarte al dinero y a vivir en función del dinero, que es la raíz de todos los males. Pero no solamente esto, la lujuria, enganchados en la pornografía, enganchados porque estamos bombardeados, ¿no? Y todo entra por la razón, todo entra por los ojos, y luego por la razón y mancha el corazón, donde tú decides... La sede donde tú decides, el lugar donde tú decides que es bien y que es mal. Y sin darte cuenta, te pones como el demonio, Dios de ti mismo. Y decides tú que es bueno acostarte con tu novia. Que es bueno aprovecharte de tu mujer. Obligándola a hacer cosas horrorosas. Para saciar tu codicia. Para saciar tu lujuria. Y eso empieza siempre a poco a poco. Con impulsos así, a la cabeza. Y te obnubila. Te obscurece tu razón. Nunca, nunca la fe está separada de la razón. Esto lo dicen los racionalistas, los iluministas, los que hoy atacan a la iglesia y atacan tu fe, diciéndote que es irracional, que no tiene en cuenta el sufrimiento del mundo. No tiene en cuenta el sufrimiento de uno que está embarazado con una mujer, con una niña down, enferma, que no tiene compasión. Y es irrazonable frente a una persona que está condenada en una cama sin poder ser curada, enferma terminal, o con 90 y pico años, allí con una depresión total, ¿verdad? Es igual, es igual. Empieza siempre por la razón. Y la razón frente a tu hijo, frente a tu hija, allí, que está para divorciar, que tú tienes, ¿qué actitud tienes? ¿Qué actitud tienes? Pero eso está ligado a la gula, eso está ligado a la envidia, esto está ligado a la ira. Todo esto es lo que nosotros estamos llamados a combatir. Y muchas veces quedamos derrotados. Y nuestra vida, con esta razón obscurecida, con un corazón que ya toma el mal por bien y el bien por mal, precipitamos a vivir como paganos, en territorios paganos, en esos territorios que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Y allí ya no hay recursos humanos. El demonio es más fuerte que nosotros. Es algo que dentro de nosotros tiene más fuerza de nuestra carne. Por eso es completamente inútil ir intentando a dar consejos, a decir, no, hagas así, hagas así, no, pero intenta perdonar, intenta, no, estos mediadores entre las familias, entre las parejas, que sí, que claro, que puedan ayudar, si hay dentro, ya, operante, el poder de Jesucristo. Porque si un hombre está cerrado, está atado al engaño del demonio, que lo desata de la cruz, que lo hace bajar de la cruz, con cadenas terribles de pecados, entonces es inútil. Esto tenemos que verlo muy claro, muy, muy claro. Eso, un catequista, un presbítero, un padre, una madre, cualquier cristiano tiene que tener delante, por delante, esta realidad, esta verdad. El hombre no puede nada en contra del demonio. Es inútil. Claro que hace sufrir a nosotros mismos, ¿no? Cuando el demonio nos empuja a golpearnos, a nosotros mismos, con las piedras de los pecados, que nos lleva a despreciarnos lo que ocurre en tu hijo, lo que ocurre en tu mujer, en tu marido, en este hermano, en este colega del trabajo. Claro que sufrimos. ¿Y cómo? ¿Y cuánto? Pero, ese sufrimiento que frustra nuestra humanidad, nuestra debilidad, que nos frustra, es la actitud justa frente al mal, frente al pecado. También eso significa no resistir al mal. Es decir, es inútil que te pones tú, intentando, ¿no?, frente a una ola, allí, de pecho. La ola te arrastra y te destruye sobre las rocas. Cuando hay una ola del demonio, hay que ir bajo del mar. Ir bajo el agua, hundirse en la muerte, hundirse con Cristo en la muerte, hundirse en la cruz, porque la única que puede, que tiene el poder en frente del demonio es el exorcismo de la cruz, es la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Por eso Cristo llega allí donde ya ni tú puedes reconocer a tu hijo, ni puedes reconocer a ti mismo, ni puedes reconocer a tu mujer. ¿Por qué? Porque viviendo en un territorio pagano ya se está acostumbrado, tienes otra forma de hablar, otra forma de vestir, otras actitudes, que no tienen nada que ver con tu familia, que no tienen nada que ver con la iglesia, con la comunidad, ¿verdad? Todo lo ve mal, todo torcido, todo loco, como este endemoniado del Evangelio. Pero llega Cristo allí, porque si no llega Cristo allí, con el poder de su resurrección, de su traversada, de su Pascua, no se puede hacer nada. Pero Cristo tiene poder. Y no se y habla al demonio para sacarlo afuera, para denunciarlo. La confesión de los pecados, fundamental, que la palabra de Cristo ilumina. Por eso hay que decir los pecados en la confesión. Concretamente, nombre y apellido, sin justificarnos, sin hacer, ¿no?, poner un maquillaje allí de justificaciones, no, y yo soy así, sí, es el demonio, ¿cómo te llamas? En todos los exorcismos es así, ¿no? La cruz y este diálogo, ¿cómo te llamas? Lo tiene que sacar afuera, tiene que, porque el nombre es el mismo demonio. Lujuria, estoy enganchado a la pornografía, estoy pecando con mi novia, he destruido su cuerpo, me he aprovechado de ella, de mi mujer, estoy pecando al dinero, siempre pienso en el dinero, siempre pienso en el juego, estoy juzgando, tengo una envidia terrible, etcétera, etcétera. Eso, porque la palabra en el camino nos ilumina. Pues el camino también es un exorcismo constante, continuo. Cada liturgia, cada palabra, cada preparación, las laudes en la mañana, la escrutina de la palabra, las convivencias, siempre, los pasos, siempre exorcizan los demonios, como hace la predicación del querigma. Vosotros habéis matado. El demonio en vosotros os ha esclavizado. Habéis actuado por ignorancia. O sea, el demonio dentro de vosotros. Y cuando viene a luz, ya el demonio está vencido. Esto es lo que hace Cristo. Hacer que tu demonio salga a la luz. Esto provoca dolor, claro. Te humilla frente a los hermanos, te humilla frente a tu mujer. Que tú has sido, no ella, no tu marido. Has sido tú, no tu hijo, no tu novia o quien sea, tu hermano, tú. Pero esto es el principio de la conversión, porque eso destruye el orgullo y nos hace poner de rodilla, como aparece en el Evangelio, de rodilla frente a Cristo. Y el demonio, le pide a Cristo de ser echado. Es impresionante. Porque dentro de ti ya tú no puedes más. Es lo mismo que decir, Señor, ya, por favor, he hecho esto, no puedo más. Estoy muerto. Y Cristo, te quiero. Vete afuera. Vete en los puercos. Húndete en el mar. Sí, que es tu sitio. En la muerte. Por eso solamente quien se hunde con Cristo en la muerte puede destruir el demonio en la muerte. Como Cristo dice, ha ganado, ha vencido al demonio con su muerte. Impresionante. Y nos da una vida nueva. Destruye el demonio y nos entrega el Espíritu Santo. La vida nueva. Sano de mente y vestido. Revestido de Cristo. El vestido del bautismo. La túnica blanca que recibimos en el bautismo y que Dios en su Hijo Jesucristo constantemente, con los sacramentos, con la Eucaristía, con el perdón de los pecados, con la vida misma, con la comunidad, a través de su sangre, purifica del demonio impuro, que nos impide alabar a Cristo, que nos impide participar al culto, que nos impide ser feliz, vivir la vida como una liturgia. Cristo lo hace en nosotros, nos da un vestido nuevo y nos da la razón curada. El pensamiento capaz de discernir el amor de Dios en la cruz, en la vida, en los hechos, en las personas. Corazón puro para tener ojos que vean Dios.